A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Más de Con la Ley en la Mano. Muy buenas tardes, a nombre de todo el equipo. Estamos ya prácticamente por cerrar esta semana, la quincena inclusive también. Espero que haya transitado usted muy bien estos días y por supuesto también espero que el programa del día de hoy le sea de muchísima utilidad. Yo me aventuraría a decir que sí, porque ya usted escuchará a nuestro invitado y se percatará de que usted mismo quizás en algunas ocasiones nos ha solicitado que le recomendemos a alguien de su experiencia, porque hay una serie de trámites y cosas que realiza un experto como nuestro invitado, que ahora ya se lo voy a presentar. Se la estoy armando de emoción. Y por lo pronto le saludamos el equipo. Mis compañeros Berenice Flores, así como Diego Montes, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tenemos también a su disposición el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda esta tarde en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, muchos de nuestros radioescuchas en varias ocasiones tienen que realizar procesos o trámites notariales y muchas veces ni siquiera saben que es con un notario con quien tienen que hacerlo. O algunos otros nos dicen, ¿me recomiendan por favor algún notario? Y usted sabe que siempre le recomendamos al licenciado José Luis Leal, notario público número 67, que hoy nos acompaña. Qué gusto tenerle por aquí, aparte, bueno, presidente del Colegio de Notarios Públicos del Estado. Con mucha chamba, pues. Pero gracias por la deferencia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mercedes, qué gusto estar nuevamente aquí con todo el auditorio. Y nos da siempre muchísimo gusto que nos invites a platicar de distintos temas inherentes a la función social del notariado de Jalisco.
Efectivamente, creo que el tema de hoy es muy interesante y usted en su calidad del colegio, en su calidad de presidente del Colegio de Notarios, qué mejor que sea precisamente usted quien dé a conocer cuál es el trabajo, la labor del Colegio de Notarios, particularmente en estas áreas de servicios, inclusive servicio social que llegan a prestar, y conocer, porque muchas ocasiones nos ha pasado, y seguramente a usted también le habrá pasado, que mucha gente no sabe que ciertos trámites se hacen frente a notario.
Es correcto.
Entonces creo que en ese sentido también se puede dar una orientación muy puntual para que usted sepa cuáles son esos servicios que presenta, que da el Colegio de Notarios.
Sí, mira, aquí hay una parte muy importante y quisiera irme primero a la parte histórica, que es algo de muchísima identidad para todos en Jalisco y en particular para la comunidad académica. Ahorita lo platicamos.
Exactamente. Después de la pausa comercial, así de que le invito a que se quede con nosotros. Le recuerdo, nos acompaña el licenciado José Luis Leal. Él es notario público número 67 y el presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. Volvemos. Estamos ya de regreso, ahora sí para comenzar a platicarle a usted, claro, el licenciado José Luis Leal, ¿qué hace el Colegio de Notarios Públicos del Estado de Jalisco? Decía usted que quería, en primera instancia, señor notario, comenzar con un aspecto histórico.
Sí, fíjense que dentro de la vida de Jalisco, cuando hicimos una investigación en la administración anterior, estaba el presidente Jaime Eduardo Natera y nos invitó junto con un grupo de notarios y notarias. Él lideró un proyecto para hablar de los 200 años del notariado en la vida de Jalisco. Y uno de los documentos más bonitos que se recuperaron ahí es el poder precisamente para asistir a la Asamblea Constituyente en 1821 para que Jalisco fuera la primera entidad dentro del Pacto Federal para crear la entonces Nación Mexicana. Y entonces la parte histórica de nuestra primer ley que evoluciona de manera continua y permanente se da un 7 de noviembre de 1851 por parte de un decreto del gobernador Joaquín Angulo y que se publica el 6 de diciembre de ese mismo año. Entonces, este año cumpliremos 174 años de estar haciendo historia en una tradición jurídica y nosotros estamos platicando que a partir de los 175 años que serán el próximo año, pues nosotros hoy somos el colegio más antiguo por entidad federativa. Entonces, dentro de la parte de la historia, recordarán que el Real Colegio en el tema de la Ciudad de México, pues por la parte de la independencia de México, pues hay una transición de lo que sucede dentro de la capital del país, distinto a lo que sucede en el interior del país en aquellos años. Y entonces nosotros comenzamos a forjar una historia propia de manera continua y permanente, en donde tenemos dos cosas: a los estudiosos del derecho y de la historia, que espero que me estén escuchando algunos de ellos, y por cierto, si me permite saludar una de mis principales fans que me escucha aquí, mi madre. Mi mamá este año cumplió 86 años, Doña Sol, y siempre cuando vengo me dice que le avise, entonces nos está escuchando, entonces estamos mandando un bonito saludo para que nos siga siempre escuchando.
Ah, claro que sí,
¿no?
Doña Sol, un fuerte abrazo. Aquí tengo a su hijo, si se porta mal, acá tengo la chancla.
Gracias, claro, yo sigo siendo hijo también, claro. Y bueno, la parte importante entonces con esta historia es que nosotros tenemos dos decretos, el 221 que crea el Colegio de Escribanos de Jalisco y el 115 que crea una academia. Curiosamente, la parte académica se va perdiendo a través de los años y no es sino hasta en el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez, que aquí lo platiqué en alguna ocasión, don Guillermo Ramos Ruiz, en paz descanse, que tú lo conociste en su momento, un político prominente de Jalisco, que en su momento también notario público, y entonces impulsó el retomar esa idea de ese decreto 115, porque en aquella academia de escribanos había que instruirse en distintas materias, en distintas áreas como era la geografía, las matemáticas, etcétera, para poder aspirar a ser escribano en Jalisco. Entonces él retoma esa idea y entonces internamente en el Colegio de Notarios se retoma para el año de 1997 la Academia Jalisciense de Derecho Notarial. Y posteriormente en el gobierno del gobernador Francisco Ramírez Acuña se hace la reforma del tema de lo que tenemos, la nueva ley del notariado, digo, hablando de reformas conforme a la evolución normativa de 1851. Entonces, esta última ley que se promulga con el gobernador Ramírez Acuña, Francisco Javier Ramírez Acuña, resulta que ya se le da el cuerpo normativo dentro de la ley del notariado, es parte integral de cómo se conforma el Colegio de Notarios. El Colegio de Notarios tiene una asamblea donde estamos todos los notarios y notarias, tiene un consejo que es la representación y la defensa del notariado, tiene una mutualidad en donde nosotros, entre nosotros, tratamos de ayudarnos para un mejor retiro en su momento, en tema totalmente de carácter social y altruista, y en su momento también existe la Comisión de Honor y Justicia, y existe hoy una Academia Jalisciense de Derecho Notarial, que precisamente tiene tres puntos fundamentales. Uno es la actualización del notariado, cursos, conferencias, capacitaciones, para estar siempre al día como la Sociedad de Jalisco lo necesita, y también México. Lo segundo es un órgano de difusión de la cultura jurídica vinculada al área notarial. Y la tercera es el órgano técnico del Consejo de Notarios, es decir, cuando hay algún tema complejo de análisis jurídico, nos apoyamos en la Academia Jalisciense de Derecho Notarial, que en esta ocasión y en estos tres años, 25, 26 y 27, tengo el honor de que me acompañe en la presidencia de la Academia el maestro Héctor Basulto Barocio. Tiene una historia relevante como juez en su momento, como abogado corporativo, y en los últimos años, ya más de dos décadas, ejerciendo la función del notariado como notario 7 de Zapopan. Entonces, esta parte interesante de lo que platico es que tenemos un punto de identidad en donde nosotros no somos una asociación civil, sino existimos por un decreto del Ejecutivo. Tenemos una ley propia que regula la función notarial y que precisamente nos hace cómo debemos, nos guía de cómo debemos de actuar, y si en caso alguien defrauda la confianza del Estado y de la sociedad, pues están los mecanismos perfectamente que la ley establece, como en cualquier orden colegiado y en cualquier autoridad, si alguien hace algo malo, pues tendrá la consecuencia de peso de la ley. La parte muy bonita que quiero compartirles, y digo bonita porque es una tradición jurídica, pues es que lo hemos llevado de manera honrosa durante estos 174 años y para el próximo año, los 175, pues queremos festejarlo con toda la sociedad de Jalisco en distintos ámbitos. Esos distintos ámbitos lo hemos venido desarrollando durante todo este año, y que tenemos algo fundamental en dos vertientes. Yo te diría que uno es la función social del notariado, que lo hacemos de distintas maneras, que ahorita te voy a platicar cómo lo hacemos a través del colegio. Y una parte fundamental, que sería la otra, es quienes nos visitan, quienes viven la experiencia del colegio. Y yo les digo que estamos logrando algo muy bonito a través de tantos años, con el esfuerzo de todos los expresidentes, es decir, quienes me han antecedido en el cargo, con todos los consejeros y las notarias y notarios, que tenemos hoy un colegio vivo, y ese colegio vivo es que es cercano, verdaderamente, y solidario con la sociedad. Entonces, una vez que platicamos que no somos una asociación civil, sino existimos por un decreto del Ejecutivo publicado el 6 de diciembre de 1851 del gobernador Joaquín Angulo, pues es algo muy de mucho orgullo poder hablar de una tradición jurídica de tantos años, de tantas décadas. Y entonces, a partir de ahí, queremos manifestar que tenemos dos brazos fundamentales: la función social y la parte académica, que creo hoy en día que si nosotros conjuntamos, como lo estamos haciendo, lo social y lo académico, es como podemos transformar y fortalecer comunidades. Y entonces eso lo hacemos a través de un departamento de servicio social y un departamento de prácticas profesionales y de servicio social, y de un área de investigación académica que nace dentro del propio Consejo de Notarios, la parte del servicio social, porque aparte por ley lo establece, y por el otro lado, la Academia Jalisciense de Derecho Notarial, que forma no solamente notarios, sino aspirantes a notarios y también estudiantes, pero algo más interesante, no solamente abogados, y lo dije desde el día de mi toma de posesión el pasado 17 de enero de este año, sino tenemos vinculación con administradores, con contadores, con psicólogos. Las áreas de recursos humanos son muy importantes. Tenemos varios empleados en nuestras notarías, ¿no?, que son capacitaciones no solamente jurídicas, también en materia de impuestos, también en materia de mejorar nuestras relaciones de carácter personal, cómo nos comunicamos, no solamente nosotros, sino con el cliente. Necesitamos de un perito topógrafo para hacer los levantamientos de los terrenos. Necesitamos ingenieros en informática, porque utilizamos una plataforma muy importante, o plataformas tecnológicas muy importantes para cumplir con nuestra propia función. Es decir, si te fijas, somos un gran ecosistema que estamos logrando interactuar. Ya no es lo que en su momento era el notario con esta secretaria, incluso aquel notario con unas preciosas caligrafías, que no sé si te ha tocado de repente ver, ¿cómo no?, escrituras o documentales sobre cómo se escribía. Por eso en la ley del notariado sigue existiendo algo muy chistoso, y perdón porque lo diga así, y quienes son abogados me van a entender, o profesores que nos puedan estar escuchando, eso de no poder tener menos de 34 ni más de 40 renglones. Híjole, ahorita con una computadora en lectura legible puedes tener hasta 45 o 50 renglones y puedes leer perfectamente la escritura. Sin embargo, imagina una escritura, efectivamente un instrumento público hecho a mano con una caligrafía impecable, pues había que tener dentro del libro efectivamente un número de renglones y que fuera también equidistante para tener una lectura adecuada de ese instrumento jurídico plasmado a mano. Entonces, por eso te voy a platicar un poco de esa historia, porque aparte, quienes hemos tenido la fortuna, tú sabes, yo soy un hombre de 54 años de edad, yo tuve la fortuna, mi señor padre fue notario público en el año de 1983, yo tenía 11 años de edad, y entonces, bueno, tengo ya vinculado a esta función tan bonita como es el notariado, 43 años. Entonces, a mí me tocó ver desde las gelatinas, aquellos, ¿no? En donde con el papel lectográfico, con las máquinas de escribir, las Olimpio, las IBM, que digo, podemos hablar porque esas ya no se comercializan, con los dos dedos, ¿no? Que había que hacerle, o con el Corex, te acordarás, si nos equivocamos, que había que ponerle para poder corregir en eso, y luego ya pasarla con el papel lectográfico y con esta gelatina, a plasmarlo en el protocolo cerrado, es decir, porque eran los libros en donde tú utilizabas la propia gelatina para hacerlo, y cómo hemos evolucionado a través del tiempo, en donde hoy utilizamos plataformas digitales para ayudarnos en el desempeño de nuestra función, y que ya utilizamos impresoras muy modernas y sistemas muy modernos para poder elaborar escrituras, incluso dentro de la ética notarial, pues el que podamos utilizar la inteligencia artificial para facilitar la compilación de documentos y no sustituirnos a nosotros como notarios. Entonces, si te fijas, es muy apasionante ahorita toda esta parte de cómo nacemos, cómo hacemos, hacia dónde vamos, y ahorita con mucho gusto les platico cada una de las áreas, cómo interactuamos con la sociedad de Jalisco, con estudiantes, con profesionistas, con amas de casa, con organismos de la sociedad civil, de cómo construimos esa relación conjunta, y cómo también colaboramos con la autoridad de los tres niveles de gobierno en hacer mejor nuestra función y cómo los capacitamos.
Me gustaría mucho que empezara por esa parte del servicio social que se presta, porque en muchas ocasiones la gente tiene necesidades realmente importantes del trabajo de un notario público, inclusive a veces no lo puede costear, o no sabe que tiene que llevar su trámite con un notario público, o que es una opción en todo caso. Sí me gustaría que pudiera enumerarnos justamente cuáles son estos servicios que presta el Colegio de Notarios Públicos del Estado de Jalisco.
Con mucho gusto. Yo les platicaba que uno de los ejes es el servicio social.
Exacto.
Nosotros tenemos la licenciada Minerva, que está muy al pendiente y todos los días en un horario de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 de la tarde, todos los días. Y en particular, un día al mes, que son los jueves primero de mes, estamos de 9 de la mañana a 3 de la tarde dando servicio social de manera permanente, es decir, durante todo ese día van ciertos notarios y están todo el día ahí para, conforme cada quien vaya llegando, los vamos atendiendo. Eso no quiere decir que si tú llegas mañana en la mañana, te atendemos con muchísimo gusto de manera inmediata, vemos cuál es tu necesidad y entonces lo canalizamos con algún notario. La parte del servicio social no quiere decir que todo sea gratuito, porque precisamente organismos de la sociedad civil, que no es que estén buscando un descuento, sino que están buscando la asesoría para determinar qué es lo que tienen que hacer y en su momento solicitar la recomendación de un notario. ¿Qué hacemos ordinariamente nosotros? Pues preguntamos, oiga, ¿por dónde está su negocio, su casa? Y entonces le mostramos en dónde, cuál es lo más cercano que pudiera ser, y cada quien se siente con esa libertad de poder contratar el notario más cercano a su domicilio, o le mostramos el directorio de los notarios en el estado de Jalisco y que pueda hacer de su elección. ¿Qué hacemos en este caso? Por ejemplo, hay personas que dentro del servicio social hemos lanzado un programa desde la administración anterior y que seguimos nosotros, que si una mujer o un varón en su momento se hacen su prueba, la mamografía, o en este caso en el varón, de examen de próstata, no tiene que ver el tema de los resultados. Lo que queremos es incentivar que las personas se cuiden, y si ustedes se cuidan, van a nosotros con servicio social. Tenemos un grupo de notarios de manera voluntaria que nos suscribimos a ese programa y podemos ayudarles a que otorguen el testamento con nosotros de manera gratuita. Con algunos cuerpos de seguridad, Zapopan nos buscó, y entonces con Zapopan los cuerpos de seguridad, de protección civil, de bomberos, paramédicos, etcétera, en Guadalajara estamos por renovar ese convenio, puede hacerse. Entonces, si alguien está escuchando ahorita de cualquier otro municipio, que en la parte de sus cuerpos de seguridad, para poder apoyarlos en que puedan hacer su testamento, o otros instrumentos a costos preferenciales, con muchísimo gusto lo hacemos. Pero vuelvo a la sociedad civil en general. Estamos trabajando ahorita un proyecto con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, porque hay organismos de la sociedad civil que durante años no han regularizado, les falta hacer alguna acta de asamblea y que tiene que ser protocolizada por procedimiento de ley, a veces para poder regularizar y poder abrir su cuenta de banco o para poder ya quitar a los directivos que en su momento ya no están y que puedan cumplir con sus obligaciones de carácter fiscal y que sigan recibiendo donativos, etcétera. Entonces los ayudamos, los asesoramos y por eso platicaba que ya era un ecosistema. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, tenemos un programa en donde interviene el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que aquí en Guadalajara es el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, que está afiliado al IMSP. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en su momento estamos haciendo un ecosistema que si ese organismo de la sociedad civil necesita una modificación al acta, la hacemos para que pueda ir en su momento al SAT, pero ¿qué pasa si no ha presentado una o dos declaraciones? Pues entonces de manera altruista, el Colegio de Contadores facilita a un contador, le hace ese trámite de actualización, regularización de sus obligaciones fiscales y estamos haciendo un círculo virtuoso, por ejemplo, con el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Entonces, lo que hacemos con cada uno, ¿qué hacemos ahorita, por ejemplo, con el sector inmobiliario? Tú sabes que aquí en Jalisco hay cuatro grandes organizaciones que aglutina a agentes inmobiliarios. Esos agentes inmobiliarios están en Sicámara, en AMPI, en MIO y en País. Entonces nosotros los capacitamos, pero también les damos asesoría porque están ahorita, algunos se están certificando a través de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado como agentes inmobiliarios certificados. Entonces, de manera gratuita participamos con algunos organismos, como lo es MIO, en darles esa capacitación dentro del módulo para que lo obtengan de manera gratuita y lo usamos. Lo que siempre he dicho, actuamos por convicción, no por obligación.
Vamos a hacer una pausa, licenciado José Luis Leal, y ya estamos de vuelta con más aquí en Con la Ley en la Mano. Aquí regreso con usted. Hoy nos visita el licenciado José Luis Leal, notario público número 67, presidente del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Jalisco. Y bueno, ya aquí hay participación que le quiero compartir. No quiero que se nos quede nadie sin alguna respuesta, que es parte del servicio también de este programa.
Claro, por supuesto.
A propósito de... Nos dice Anónimo. Buena tarde. Les comento que fuimos a recoger el testamento de mi padre, ya fallecido desde hace 10 años. La verdad, hicimos desidia y por ignorancia no lo recogió en vida. Y ahora me lo niegan en la notaría que está por Mariano Otero y General San Martín, en Guadalajara. La pregunta, ¿es correcto que no lo quieran entregar? Ellos argumentan que tenemos que abrir el juicio sucesorio testamentario en el juzgado de lo familiar. ¿Cómo ve? ¿Cómo lo podemos recuperar? Gracias, saludos y bendiciones.
A ver, aquí yo creo que son dos cosas importantes. Siempre el notario público actúa en el marco del procedimiento jurídico y nosotros como ciudadanos traemos la preocupación o el dolor. Aquí la parte importante es pidan la cita con el notario para que los atienda. Ordinariamente en un testamento de este tipo, quienes son los herederos, si están ahí, hay que llegar con el acta de nacimiento, con la credencial del lector y con el acta de defunción de la persona. Si en su momento acreditan ese interés jurídico en ese instrumento como tal, tendría que haber la posibilidad de que se los entreguen. Normalmente, a veces, uno, no sabemos preguntar, o dos, no sabemos atender de manera correcta, me refiero a través de nuestros colaboradores, porque eso no es un trámite que tenga que hacer la presencia física del notario. Uh-huh. ¿Te acuerdas que hace unos minutos decía que por qué era importante, por ejemplo, también el psicólogo, que te decía que eran las capacitaciones?
Exacto.
De cómo poder también atender a las personas, cómo poder hacer las cosas? Entonces, yo creo, si hay alguna cosa que los podamos apoyar, porque efectivamente de repente pueden llegar con algún colaborador que incluso puede tener poco tiempo de estar ahí y en su experiencia lo entiende de esa manera. Entonces, si el notario no tuvo la oportunidad de poder atenderlo, va al Colegio de Notarios, nosotros le hablamos al notario, tomamos los datos y con mucho gusto hacemos la el acercamiento entre el notario y la persona que pide el servicio para que se le atienda como se debe.
¿Dónde está el Colegio de Notarios?
Está en la calle de General San Martín, 227, casi esquina con Lerdo de Tejada. Acuérdense, les repito, es General San Martín 227, casi esquina Lerdo de Tejada. Nuestros teléfonos es el 33-38-1080, 33-38-1080, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 de la tarde, de lunes a viernes.
Mi hermana falleció y estaba con un trámite de una adjudicación de un departamento y no hay escritura. Mi pregunta es, ¿a qué nombre sale la escritura? ¿A la difunta o a sus hijos herederos? Muchas gracias, Noemí. Okay. Excelente invitado.
Ok, ¿qué sucede? Si estaba el juicio sucesorio y entonces no ha concluido, aun cuando esté la adjudicación, tiene que abrirse la sucesión y acumularse, ¿de acuerdo? Porque está la sucesión de Pancho Pérez y es la sobrina de Pancho. Si llega a fallecer esa sobrina de Pancho, tenemos que también abrir la sucesión de la sobrina de Pancho para que los hijos de esa sobrina puedan efectivamente adjudicarse los bienes del abuelo en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante, puede acudir con la licenciada Minerva, con mucho gusto la atendemos, no necesita pedir cita, puede ir de lunes a viernes de 9 a 3 y de 4 a 6, y con mucho gusto, además llévense los documentos, porque a veces nos da un poquito de pena, los atendemos, pero digo, y siempre los vas a atender, pero creo que es más provechoso si se llevan todos los documentos para poder decirle, mire, sí, efectivamente está esto, hasta aquí llegó el juicio, necesitamos que usted abra otro juicio que se acumule, y entonces ya en su momento pueden acudir con el notario para que le escrituren a su nombre. Simplemente habrá que pagar doble transmisión patrimonial si es que en el municipio no existe un apoyo en su momento. Zapopan lo tiene, Guadalajara lo tiene, hay otros municipios que no lo tienen. Sería la primera transmisión patrimonial, la segunda ya paga, pues porque obviamente ya hay una segunda persona fallecida en este caso. Que nos dé oportunidad, los ayudamos con mucho gusto.
Eduardo Raúl, yo me casé por bienes separados y en el matrimonio se adquirieron dos casas con crédito bancario. Las dos casas se pusieron a nombre de mi exesposa. Yo quiero que sea equitativo y no me quiere dar nada a mi exesposa. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esto es de otro...
No, pero independientemente, con mucho gusto lo atendemos. Aquí el punto es, si hubo un divorcio, tenemos que entender, hay una disolución del vínculo matrimonial y hay una liquidación de la sociedad. Es muy importante conocer si en el divorcio, qué fue lo que ahí sucedió, si efectivamente en el convenio de divorcio se establece que ella se quedaba con los bienes, pues no hay más que hacer. Si no hubo en su momento una liquidación, pues habrá que analizar cuál fue la causa para poder determinar. Y también, digo, me llama la atención aún, dice que está casado por separación de bienes.
Por bienes, sí, bienes separados.
Okay. Entonces ahí la parte importante es que si estaba por bienes separados y siempre era de la esposa y la esposa pidió el crédito, pues entendemos que es 100% si no hay una causa distinta ya de hijos, etcétera. Pero como lo plantea así, quiero pensar que la titular era la esposa, pidió el crédito ella nada más. Si en su momento él pidió y firmó en su momento y fue parte para poner dinero, habrá que verlo. Por eso les digo que es muy importante que veamos los documentos para darles una respuesta más precisa.
Marta Bañuelos dice, saludos, me urge un duplicado de testamento de mi hermana, ¿dónde puedo ir?
Si el notario está vivo, en la misma notaría, como lo dije, hay que llevar el acta de defunción de la persona, hay que llevar su acta de nacimiento, su credencial de elector, para ver si efectivamente es heredera de su hermana, se lo pueden dar. Si en su momento es un notario que está fallecido, que se le revocó o que en su momento renunció, tiene que dirigirse al tercer piso del edificio de archivos, ahí en Avenida Alcalde, frente al CODE, en el tercer piso, en la dirección del Archivo de Instrumentos Públicos.
La otra pregunta de Marta, ¿cuánto cuesta un poder notarial?
La parte, si ahorita me puede jalar las orejas, pero tengo entendido que en el arancel dice, creo que son 9,176 pesos, tenemos el arancel publicado, tengo entendido, si me recuerdo, es 7,000 y piquito persona física y 9,196 persona moral, en ese sentido. Ojo, todas las notarías lo tenemos a la vista en las oficinas, está el arancel y pueden preguntar por el arancel y no se puede cobrar más de lo que establece ahí el arancel.
Licenciado, estamos vendiendo una propiedad resultado de una
herencia.
Somos siete hermanos. La pregunta La pregunta, si causa ISR, ¿hasta qué monto? Soy Carlos.
Carlos, ahí tiene que ver, no le puedo dar una respuesta directa porque tiene que ver, tenemos que tener la escritura de cómo compró, en su caso, no sé si sea su señor padre, su abuelo, la fecha, el monto, y entonces se hace un cálculo que establece la ley del impuesto a la renta y ya nos va a decir cuánto es. Pero aparte, la buena noticia que le puedo dar es que al ser 7 herederos, pues el impuesto se diluye verdaderamente porque la ganancia es para cada uno y no se calcula sobre el neto de todos, sino lo que a cada quien le va a tocar en su momento por esa venta.
Soy el señor José González. Estoy casado por bienes mancomunados. Durante el matrimonio adquirimos un terreno ejidal. Lo construimos y ahí vivimos un buen tiempo. Hace un año mi esposa se fue de la casa. Yo sigo viviendo en ese terreno ejidal. ¿Qué pasaría con el terreno ejidal si llegara a divorciarme? El terreno está en nombre de mi esposa. Gracias.
Ok, ahí la parte importante, una vez más. Si nosotros debemos de conocer ese ejidal, ¿la esposa es ejidataria o no? ¿De acuerdo? Es a título de poseedora, entonces tiene que iniciar el proceso para que se le reconozca en ese momento, y él mismo está dando la respuesta. Si es un trámite agrario, pues tiene que establecerse claramente en un punto de la titularidad de ella, y habrá que ver en su momento si es algo que está en proceso, no algo, si es un inmueble sujeto a regularización, sea por el INSUS, ¿de acuerdo? O sea, por otra autoridad competente, ahí entraría igual los dos. Una vez más, si acude con nosotros y nos puede enseñar la documentación, con mucho gusto le podamos dar una respuesta puntual a su pregunta.
José Luis López, señor notario, hay licenciados que recomiendan hacer un contrato de cesión de derechos con firma ratificada cuando hay una donación o una herencia y no se tiene dinero en ese momento para escriturar. ¿Usted lo recomienda? ¿Cuál es el costo de esta cesión de derechos?
Ojo, no es que yo lo recomiende o no. Es algo que la ley permite, sin embargo, deben de conocer que si existe esa cesión de derechos y hay algo que una falsa creencia de que porque me hicieron la cesión de derechos va a ser de carácter gratuito y no voy a pagar impuestos. Entonces, es muy importante, si lo llegaron a hacer en su momento en el juzgado, cuando lleguen a la notaría, yo, notario público, le voy a pedir el pago de los impuestos correspondientes, porque dice el artículo 112 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Jalisco, en su fracción primera, que cualquier transmisión que sea por cualquier contrato tipo, y luego viene una fracción, por ahí unas fracciones posteriores, que dice que si la cesión se hace posterior a ser declarado heredero, entonces se genera transmisión patrimonial, por lo tanto tienes que pagarle la transmisión patrimonial al municipio. Y también hay que hacer el cálculo del impuesto sobre la renta, aunque no se haga la escritura pública, porque el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación establece claramente cuáles son los supuestos efectivamente de esa transmisión, esa enajenación, que hay una transmisión del dominio. Entonces, conclusión, si hace esa parte, tiene que pagar los impuestos. Si lo hizo en el juzgado y el juzgador no lo requirió del tema de los pagos, cuando llegue con el notario, le va a decir, oye, aquel impuesto hace 5 o 6 años que debiste era tanto y le tengo que calcular las actualizaciones y recargos definitivamente.
Luis Guzmán, notario.
Perdón, por eso yo les digo, Mercedes, perdón. Cómprese cosas que no tengan, ¿no?, pendiente. Y si va a ser, primero ayudemos a resolverle a su vendedor lo que ahí está para que esté en posibilidades de venderle de manera directa sin un tema de un conflicto o de algún condicionamiento. Si lo quieren hacer, pues que paguen de una vez los impuestos, porque si no, imagínate el día de mañana, de aquí a que se resuelva, es mucho más caro.
Una bola de nieve.
Sí.
Luis Guzmán, notario, debe de ser honor... ¿O debe de hacer honor a su padre, que fue un gran hombre y un gran notario? Felicito por el programa.
Ay, muchas gracias. Me honra mucho y digo que es recibir una gran herencia de un gran hombre. Muchas gracias.
Enrique Segovia Arriaga. Tengo un testamento en la notaría número 18. Se me extravió la copia del testamento. Fui hoy a pedir una copia y me dijeron que me cobraban 2,600 pesos. ¿Es correcto? ¿O cómo le hago? Porque me urge esa copia.
El reglamento del arancel de los notarios tiene el, la cantidad que me dices por la expedición de un segundo testimonio. La parte también te dice que la búsqueda en los archivos de nosotros son de 996 pesos con el tema del IVA. Y después, si quiere la parte de la copia, te dice que hasta 10 son también 996, por eso le están cobrando esa cantidad de dinero. Le cuesta lo mismo un segundo testimonio que la copia certificada, porque está, hay que hacer la búsqueda y luego hay que darle la, la copia. No le están cobrando una cantidad que no corresponda a lo que el arancel del notario establece.
Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos porque todavía hay muchas preguntas,
claro,
licenciada. Volvemos. Estamos de regreso, hay más preguntas para el licenciado José Luis Leal Campos, notario público número 67, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. Juan Francisco Jiménez le pregunta, ¿qué se puede hacer en las escrituras de mi casa? Las medidas del frente son de 7 metros, pero en las escrituras está 6 metros con 10 centímetros. ¿Ahorita con el buen fin se puede arreglar con un descuento?
No tenemos un programa del Buen Fin, siempre tenemos los programas de servicio social dependiendo de la capacidad económica para poder ayudar a las personas que nos lo solicitan. Aquí hay dos cosas, nada más está hablando del frente, necesitaríamos conocer la superficie total porque existe un trámite donde dice claramente dentro de uno de los reglamentos estatales la famosa diferencia del 10%. Si en la superficie no es mayor al 10%, se hace una escritura, un trámite para adecuar el tema de esa superficie. Si en su momento efectivamente es menor el terreno, se hace una actuación notarial por el cual renuncia a esa superficie excedente en favor del municipio y se establece claramente cuáles son las medidas y linderos. También un tercero, vía el Reglamento Estatal de Zonificación, si tiene un dictamen de finca antigua mayor a 5 años, se establece cuál es esa superficie, si es que solamente fuera el frente en eso, pero de todos modos el frente, al ser menor, va a resultar menor superficie forzosamente. Entonces, también puede acudir al Colegio de Notarios y le decimos cuál sería la vía más sencilla, y la vía más sencilla implica menor costo, con mucho gusto.
Mi nombre es Julieta. ¿Qué pasa si realicé una compraventa de casa, pero nunca pasé por el primer testimonio y el notario falleció? ¿Cómo puedo solicitar las escrituras?
No pasa nada. Puede acudir directamente al Archivo de Instrumentos Públicos, tercer piso del edificio de archivo, enfrente de lo que era el CODE, que todo el mundo me entiende cuando les digo el CODE. Entonces, ahí van al tercer piso y con su identificación, si tiene el número de escritura, sino con el nombre del notario y el nombre de usted y más o menos la parte de la fecha y los datos del inmueble, le pueden emitir previo pago con muchísimo gusto el testimonio que corresponde.
Salvador Basilio, fui a hacer un testamento con un notario y se negó a darme los documentos que firmé. Puse mis huellas digitales de los 2 pulgares. Se me hace raro porque no sé a qué me pueda comprometer con esos documentos.
A ver, que no se me preocupe. La ley del notariado desde hace ya muchos años y en la parte del Código Civil se modifica. Tú recordarás, Mercedes, que hace algunos años existía todavía el testamento acompañado de los testigos. Entonces, al ya no necesitar la parte de los testigos, la persona va, el artículo 84 de la ley del notariado especifica que las personas en su identificación, a través de la validación biométrica con la credencial del elector, tiene que estampar las huellas digitales de sus dedos índices. Anteriormente decía índices y pulgares, entre lo que decía la ley del notariado y el Código Civil. Entonces, lo que hizo el notario público es recabarle que pusiera su nombre, ¿de acuerdo? Y que firmara y aparte pusiera sus huellas. Eso es uno de los últimos actos o de los pocos actos solemnes que quedan en el derecho mexicano, y entonces esa es la manera en la que actúa el notario. Es un procedimiento regular, ordinario y puntual. Lo que él dice es lo que sucede exactamente cuando acuden con nosotros.
Soy el señor Alberto López.
Digo, para que no se preocupe, que es un procedimiento ordinario.
Soy el señor Alberto López. ¿Sabrá el invitado José Luis Leal qué es lo que se ocupa para regularizar un terreno ejidal?
Aquí la parte importante es, tenemos que saber primero si no es, y lo tiene que checar con el Registro Agrario Nacional y con la Procuraduría Agraria, si es un ejido que no tenga conflicto y que efectivamente esté en la parte de poder regularizarlo, que acuda con la autoridad. Incluso si no tiene ningún problema, tendría que acudir ordinariamente con la autoridad, con el comisario de ejidal, a efecto de que cuando se haga la asamblea correspondiente en términos de la ley agraria, lo puedan reconocer, en este caso por no ser ejidatario, en su momento poseedor de estas tierras.
Anónimo.
Perdón, y con el objetivo de que en su momento se regularice y se le entregue el título que corresponda. Sí.
Mi mamá hizo testamento y dejó dicho que se venda la casa y se reparta entre los 7 hermanos, dejando de albacear al mayor, y hace 4 meses falleció y nunca quiso venderla. Yo soy sola con 2 niñas a mi cargo y vivo en la casa. Sus hijos de mi hermano, ¿me pueden sacar de la casa?
Ojo, aquí la parte importante es que los 7 son herederos, y aquí le llamamos por estirpe, los hijos precisamente de su hermano difunto son dueños de una séptima parte. Entonces, si ella no está pagando renta por las otras 6 partes, digo, porque a ella le corresponde una parte, es muy importante que ya resuelvan eso. Necesitan hacer la sucesión en su momento, porque para vender necesitan la representación de la parte de su hermano de manera definitiva. Ella misma lo está diciendo, que son 7 dueños.
Marta Bañuelos se vuelve a comunicar. Es la persona que decía que le urge un duplicado de testamento de su hermana, que a dónde podía ir. Y vuelve a llamar para decir, aclaración, ya fui al archivo patrimonial de alcalde. Lo que yo necesito es que me lo entreguen rápido. Yo soy albacea, mi sobrino, el heredero, viene solo 4 días.
Ok, digo, si va al colegio y la tratamos de ayudar, yo sé que le puede urgir, hay que conocer cuál es ese tema de urgencia para ver si podemos solicitar amablemente el apoyo de don Gerardo Hernández, que es el director del archivo, un hombre atento. Habrá que ver, pero tenemos que conocer que efectivamente esa urgencia va, porque hay personas que tienen 3-5 semanas, ¿no? 12 semanas esperando su trámite por el gran cúmulo. Entonces, si va al colegio y la atendemos y nos prueba que efectivamente es un tema de urgencia, pudiéramos tener la oportunidad de ayudarla con muchísimo gusto.
Me entregaron una finca en pago en el juzgado que la embargó. Me indicaron que debo nombrar un notario para quien me adeuda, y es la propietaria de la finca que me entregó por el adeudo. Me la escritura a mi nombre. Le pedí al notario que conozco y me dijo que sí. Fue el abogado a indicar los datos del notario, y en el juzgado le dicen que ya caducó la acción o que ya prescribió. ¿Usted me puede explicar por qué, Leticia Rodríguez?
Bueno, aquí me llama la atención que digan que la acción caducó, porque digo, si ya está hecha la adjudicación como tal, pues obviamente no tendría una fecha perentoria para que suceda. Una vez más, si nos lleva copia del expediente, con mucho gusto le podemos decir.
A ver, anónimo, quiero comentar una situación que se me presentó en la compra de una vivienda con crédito hipotecario bancario. En el año 2020 acudo a firmar escritura. Errores, soy soltero. La escritura decía crédito conyugal por Infonavit. Fue crédito bancario. La tasa de interés no era la pactada. Se corrigieron todos los errores para firmar al día siguiente. Ya entregada la vivienda en el mes de septiembre, acudí en octubre a cubrir pagos de predial y agua del resto del año. Sorpresa, existían adeudos del servicio. Reporté el problema a la inmobiliaria y los pagaron a finales de octubre. Conclusión, esto es motivo de sanciones a la notaría. La misma es la número 28 de Zapopan, notario Mario Enrique Camarena Obeso. Atento a sus comentarios, gracias.
A ver, vamos desgregando otra vez. ¿Se hizo la compra y entonces?
Que fue a cubrir los pagos de predial y agua. Y sorpresa, existían adeudos del servicio. Reporté el problema a la inmobiliaria y los pagaron a finales de octubre. Conclusión, ¿esto es motivo de sanciones a la notaría?
Ojo, aquí la parte...
Después de que firmó la escritura.
Sí, pues. Claro, aquí la parte importante es si se pagó la transmisión patrimonial y se pagó a tiempo, pues no debió de haber habido ningún adeudo, porque si no, no hubiera pasado el pago de la transmisión. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo? Y no lo sé, con mucho gusto puede acudir con nosotros para que con la documentación veamos y preguntemos al municipio, porque resulta, Mercedes, que ahorita está viendo que están revaluando. Entonces tú pediste un certificado de no adeudo, firmaste, uh-huh, y en el proceso revaluaron el inmueble y entonces le ponen que deben más predial cuando tú tenías el documento. Está pasando, ¿eh? O sea, porque hace el municipio esa parte ordinaria de su trabajo. Entonces, con muchísimo gusto lo podemos ver, porque la ley, si la pregunta va en este sentido, y doy respuesta, la ley nos pide que tengamos efectivamente el certificado de no adeudo del impuesto predial, del agua, y que efectivamente todo eso lo tengamos al momento de autorizar la escritura, e incluso de decir que se transmite libre de gravamen y de cualquier otro adeudo. Entonces, habrá que ver si se tenía esa documentación o no por parte del notario. Entonces, si va con nosotros, lo vemos con muchísimo gusto.
Johan Pérez, una carta poder notariada para algún trámite vehicular, ¿qué costo tiene y cómo se tramita? Gracias.
A ver, la parte importante aquí es, si no tiene cantidad alguna, son 2,916 pesos y los 149 y los 154 pesos del aviso al archivo, porque no tiene cantidad, y eso es lo que costaría.
Le pudiera preguntar.
Porque es una carta poder con ratificación de firma ante notario público, lo que me pregunta.
En un matrimonio casado por separación de bienes, el varón muere, dejó testamento una casa a dos de sus hijas, la mamá las demandó para reclamar la casa. ¿Es procedente o tiene posibilidad de ganar y quitarle su herencia? El juicio testamentario ya se resolvió hace 10 años.
Híjole, la parte, a ver, otra. Nos están haciendo ahorita, quieren quitar la chamba de Rolando sí. Gutiérrez Wittmann en su momento. ¿Puedes preguntar?
Separación.
La mamá. Uh-huh. A ver, ojo en algo, ya entendí. Ojo, si la mamá se quedó para cuidar, con mucho gusto, rapidísimo, si la mamá se quedó a cuidar a los hijos, vamos a ir de separación de bienes, tiene derecho el tema de la compensación. No sé si por ahí vaya la pregunta. Si no, tiene que ser a su abogado familiar, pero quiero pensar que es eso. Vivió en la casa, se dedicó a los hijos, no tenía ningún inmueble y falleció, y hoy quiere tener, tiene derecho al 50% definitivamente.
Se nos acabó el tiempo, una disculpa, ya no alcanzamos a sacar otras preguntas al aire. Licenciado, muchísimas gracias. José Luis Leal Campos, notario público 67 y presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, muy amable.
No, al contrario, buenas tardes y será gusto, tenemos pendiente
hasta la próxima
desde el colegio recibirlos.